y de combustible desde Venezuela a la isla.
Aray explicó que además de esta práctica, también recurren a cambiar la bandera de los barcos para proteger el despacho de combustible y crudo de Venezuela a La Habana. Con estas dos embarcaciones serían 6 las que han zarpado a Cuba en el mes de julio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez afirmó que respeta la decisión del Tribunal Supremo Electoral de celebrar las elecciones generales el 6 de septiembre, pero señaló que su prioridad en estos momentos no es la política ni el proceso electoral. Áñez insistió en que ahora lo más importante para su gobierno es atender las necesidades de la población para hacer frente a la pandemia de coronavirus ante el rápido ascenso en el número de contagios que se registra en el país. Áñez aseguró que las familias bolivianas no están pensando en la campaña electoral, sino en acceder a un buen sistema de salud y tener recursos económicos para llevar el sustento a sus hogares. Algunos en la oposición sostienen que Áñez utiliza el coronavirus como excusa para aplazar o no celebrar las elecciones. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos, bienvenidos, muchísimas gracias desde ya por estar conectados con nosotros con este programa, este revoltillo, esta tortilla que se rompe temprano y que se arma este tremendo revoltillo por acá en este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 161 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, en nuestra Cuba. Aquí en nuestro programa que seguimos tratando de perseguir por lo menos los últimos avances que se han hecho con respecto a la vacuna del coronavirus, insistiendo en por lo menos abrir el programa con una noticia positiva. Ahora, fíjense ustedes, se pone en primera plana la batalla de los precios por la famosa vacuna que parece que está ahí ya a las puertas de salir y de empezar a dar resultados. Se sabe que para fabricar una vacuna, primero que todo, hacen falta inversiones de millones y millones y millones de dólares, muchas veces para encontrar que al final de la historia no se pudo conseguir absolutamente nada. Ese dinero es un gasto tremendo, pero bueno, es un riesgo que corren los inversionistas. Muchas veces los gobiernos, que también dan plata para que se produzcan estos medicamentos, pero cuando se haya algo interesante, pues las farmacéuticas ahora tienen que buscar la forma de recuperar esa inversión y al mismo tiempo también de intentar pues sacarle algo, una ganancia, obvio, ¿no? Bueno, pues ahora viene esa batalla porque al estar saliendo ya tantas opciones al mismo tiempo, viene lo que podemos llamar la competencia de precio. Cosa muy interesante y muy bonita. Por el momento hay dos grandes farmacéuticas. Está AstraZeneca, que tiene sede en Londres, considerada la mayor empresa farmacéutica del mundo en términos de ingresos. Esta es la farmacéutica que más dinero recoge en el mundo. AstraZeneca se llama. Tiene operaciones en más de 100 países y también hay otra famosa también que conocemos incluso en Cuba porque tenemos muchos productos viejos de antes, incluso del 59. En mi casa había unas laticas de talco que decían Johnson & Johnson. Esto es una famosa, también legendaria farmacéutica estadounidense, fundada en 1886. Miren si tiene años esta farmacéutica. Bueno, ambas han dicho que se han comprometido a que una vez salga la vacuna a la venta, al mercado, ponerla al precio de fabricación, sin buscar ningún tipo de ganancia con ella. Obviamente, voy a aclarar algo aquí, esto no es así de por así, nadie hace nada sin tener una ganancia. Estas empresas, estas grandes farmacéuticas, se cotizan en la bolsa de valores. Sacar solamente la noticia de que han dado en el clavo con una vacuna efectiva, pues obviamente esto le eleva los precios de sus acciones y producen billones de dólares en apenas meses, probablemente en horas, sencillamente, de que sale la noticia a que se pone en el mercado. Ese es el juego, ¿no?, del mercado a nivel mundial. Pero lo bueno es que por lo menos están dispuestos a dar estas vacunas a precio de fabricación, que es probablemente casi nada, ¿no? Esto lo dijeron ayer durante una audiencia en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes acá en los Estados Unidos. Ahí participaron también otras farmacéuticas, Pfizer, Merck, Moderna Therapeutics, que es la que viene ahora con una vacuna. La próxima semana ya se van a hacer pruebas con 30.000 pacientes. Esto a mí me parece muy bonito. Yo le estoy haciendo un seguimiento con un entusiasmo tremendo, como si fuera una final de la NBA, del básquetbol o del béisbol, cualquier, una final deportiva, es lo que estoy siguiendo yo acá ahora con esto de las vacunas. Fueron 5 en total las farmacéuticas que participaron en esta reunión. Y esto es con esta específicamente de Moderna, la Moderna Therapeutics, es la que se tiene una esperanza muy bonita. Hasta ahora, con los pacientes que se han probado, han dado unos resultados tremendos. Casi todas las vacunas que están saliendo tienen un denominador común, que es que te restablece el sistema inmunológico a unos niveles que, vaya, te puede morder un león que tú no te lo sientes. Ya se probó que son capaces no solo de batallar contra el virus una vez que tienes tu sistema inmunológico restablecido, sino que con una segunda dosis te hace inmune al virus, por lo menos al coronavirus. Hay muchas esperanzas con estos medicamentos y hay 2 específicamente que están en la lista de las más esperanzadoras: el de Oxford, el de la Universidad de Inglaterra, y este que acabo de mencionar ahora, el de Moderna Therapeutics. A ver si esto es un dato, esto que les voy a decir ahora, a ver si esto es un dato que nos dice cuán seguras es que están estas farmacéuticas del resultado de la vacuna. Porque por supuesto que esto está en fases, en prueba, fase 1, fase 2, ahora viene la fase 3, que ya la fase 3 es una fase final. Fíjense que ya no se va a hacer con 45 pacientes o con 87, con 100 pacientes, se va a hacer con 30.000 pacientes. Pero escuchen este dato, si no es que te dan una medida de cuán seguro están las farmacéuticas de que los resultados de la vacuna pueden ser muy, muy efectivos. AstraZeneca, esta farmacéutica inglesa, mandó a producir 2.000 millones de dosis de la vacuna. 2.000 millones. Nadie manda, creo yo, que nadie manda a fabricar o a producir 2.000 millones de dosis de una vacuna si no está seguro que por lo menos se va a dar resultado y que van a poder venderse. Todas dicen que se pondrán en el mercado sin fines de lucro. Johnson & Johnson, por otro lado, se comprometió a producir 400.000 dosis. Esa es la estadounidense por acá. Por eso yo creo que en 1 o 2 meses, yo soy a veces un poquito sobreoptimista, pero en 1 o 2 meses quizás podríamos estar viendo o al menos escuchando de resultados positivos respecto a esta vacuna. Dios quiera que sea así. Y la prueba me parece a mí que está, que es esta. Si las farmacéuticas no estuvieran seguras de la efectividad, pues esa es la pregunta, ¿para qué mandan a fabricar tantas, no? Así que sigamos manejando los parámetros de precaución, pero tengamos también fe, señores, de que muy prontamente vamos a tener un resultado muy positivo. Como diría Willy Chirino, yo creo que ya vienen llegando. Así que, y los que ya vienen llegando también, que están aquí, son estos 2 seres tan queridos, amigos hoy, seres amables, respetuosos, casi que pudiéramos decir que son seres humanos. Por un lado, nuestro productor general, Fuente Viñoli, está con nosotros, responsable de lo que pasa y no en este programa, y a 6 pies de distancia de él, tenemos aquí a nuestro ingeniero de sonido de hoy, el gran Mikey, con nosotros. Ahí está, chiquita para él. Y bueno, mis amigos, ¿cómo están las cosas respecto a nuestro país? La cosa importante y lo que nos preocupa. La pregunta que es tendencia hoy entre todos los cubanos es esta, que he visto por todas partes, discusiones en las redes sociales, en anuncios de periódicos, y es la siguiente: ¿qué más tiene que pasar en Cuba para que el régimen acabe de salir del poder? Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, y esto a raíz de los tantísimos escándalos que estamos viendo por todas partes, donde quiera que nos viramos, como si fuera un pitcher de Grandes Ligas, vemos un escándalo. Escándalo por todas partes. Los artistas, por ejemplo, pues ha traído algo, este debate entre los artistas ha traído, hablando de los artistas del género urbano principalmente, ha traído un debate, una cosa tremenda, que es el debate, que yo pienso que le doy una importancia tremenda siempre a las conversaciones, sean al nivel que sean, a veces cuando se alteran un poquito y llegan incluso al nivel de la discusión, a mí me parece que también es válido, porque al final tanto una parte como la otra llegan a una conclusión. Asumo yo que cuando se vayan para sus casas mediten un poquito más sobre lo que se ha discutido. Y yo creo que a nosotros, a los cubanos, lo que nos ha faltado durante mucho tiempo ha sido eso, el debate. Bueno, el famoso reggaetonero, el Micha, lo conocemos todos, hoy sale a aclarar algo en alta voz y dice así, literalmente, lo que ha publicado una foto que ha puesto en sus redes sociales, que dice: yo no soy comunista, ¿ok? O sea, lo hace como en tono de pregunta, como diciendo que quede claro, yo no soy comunista. ¿Y por qué viene esto de Micha diciendo en alta voz que él no es comunista? Bueno, esto viene porque muchos, como acabo de decir ahora mismo, muchos artistas de género han pedido que se dé una explicación, y prontamente que se dé esa explicación, de la situación, de la verdad sobre lo que pasó alrededor de la muerte de este muchacho joven que hemos estado siguiendo durante estos últimos días, por lo tanto que nos ha afectado. Primero por lo inesperada que fue, luego por tratarse de quién se trata, que es el Dani, este cantante que hacía el dúo con Yomil y el Dani, ¿no? Horas después del anuncio de la muerte del Dani, y después de su entierro en el cementerio de Colón, el periódico oficialista Granma emitió una publicación en la que alegaba que el integrante de Yomil y el Dani había muerto debido a afecciones cardiovascular aguda, una afección cardiovascular aguda. Esa fue la noticia que dio el periódico Granma, pero ¿qué pasó? Que al día siguiente esa versión tambaleó un poquito y se vio empañada por declaraciones que hizo su amigo y compañero de la agrupación, Yomil. Yomil dijo en un emotivo video que subió a sus redes sociales que su hermano había fallecido por negligencia médica. Allí se levantó una campaña inmediatamente en la que muchísimos artistas del género le han estado pidiendo al gobierno que dé la cara primero y luego que dé una respuesta también. Se sumaron muchísimos más artistas, La Diosa, Aldo el Aldeano, Yotuel de Grupo Oricha, Michael Osorbo también, con una lista bastante grande. La Diosa fue un poquito más lejos, no solo pidió una respuesta al gobierno, sino también retó a todo el movimiento de reggaetoneros, preguntó, hizo una pregunta, dijo: bueno, ¿y dónde están los reggaetoneros pidiendo justicia por la muerte de un hermano? Pregunta justa, y obviamente tiene sus motivos para hacerla. A raíz de este video de La Diosa salió el Micha con otro llamado, otro video, y la llama, en ese video la llama payasa, le dice 25,000 cosas, ¿no? Él lo hizo a través de un video que publicó en las redes sociales e inmediatamente, obviamente, se vio abarrotado de críticas hacia lo que él estaba diciendo. Fue tal el número de opinión que el Micha tuvo que soportar que terminó borrando el video. Él dijo: yo quito esto porque lo que me ha caído arriba es tremendo, y tomó la decisión de borrarlo. Hoy en día el video no se puede encontrar. Está, existe, porque ya hoy en día cuando tú publicas algo, si no tienes la habilidad de quitarlo a tiempo, siempre va a quedar, o alguien te lo va a grabar inmediatamente, y ahí están en los medios de comunicación hoy, en las redes sociales, varias personas tienen el video de Micha. Pero bueno, literalmente lo que está tratando es, él le está diciendo cosas desagradables a la diosa por haber preguntado dónde estaban los reggaetoneros. Muchos lo tacharon de comunista al Micha, por supuesto, por criticar una cosa que era muy legítima, lo de La Diosa, y por no apoyar las palabras de ellas. Y ahí él salió molesto por esta acusación y dijo que no lo sacaran de, o que lo sacaran de esa lista, que él sería cualquier cosa menos comunista. Comunista no, por favor, él dijo: a mí no me cataloguen de comunista, porque ahí sí que me altero. Y la siguiente publicación dice esto, él borró el video, y publica entonces otra nota y dice esto en mi chat: Danilo, refiriéndose al Dani, solo estoy esperando impaciente la respuesta de por qué te nos fuiste. Entonces voy a ser el primero en pedir justicia por ti y por tu familia. Y luego dice, escribe otro y dice, antes de ser artista, soy hijo, padre y un ser humano. Y que quede claro, yo no soy comunista. ¿Ok? Hace esa pregunta. Vamos a ver aquí. Hasta ahora eso es lo que ha pasado. Todo esto entra dentro de lo que ya conocemos, la tiradera que usan los artistas, sobre todo los artistas de esto del género urbano. Pero vamos a analizar esto desde otro punto de vista. Aquí hay varias cosas. Primero, desde el punto de vista personal, yo pienso que, y estoy seguro de eso, de que el Micha, primero que todo, no es comunista. Yo estoy segurísimo de eso. Como no lo es ninguno de los que se han quedado callados, sobre todo a la hora de criticar al régimen, como no lo es ninguno incluso de los que en un momento determinado han apoyado al régimen represor de Cuba, yo estoy seguro que no son comunistas. No es comunista de Semer Bueno, no lo es, porque no saben ni qué cosa es esto, ni se entera siquiera de Semer Bueno en este caso de que en Rusia se cayó el comunismo hace 30 años. En una de sus últimas publicaciones dice que en Rusia hay un comunismo y mira qué bien le va. Así que imagínate tú en qué planeta estamos. Pero desde el punto de vista de conceptual, de llamar a de Semer Bueno comunista, a mí me parece que es un no está bien. No es justo porque no lo es. Aquí lo que ha habido con nosotros, y voy a sumarme un poco para no caer en hacerme el iluminado ni nada por el estilo, hemos tenido una especie, señores, de lavado de cerebro, y aquí es donde yo quiero que todos escuchemos un poquito a esas generaciones también y dialoguemos un poquito con ellos, preguntémosle cosas, a ver si acaban de por lo menos darse cuenta de algunas cosas que todos deberíamos despertar ya. Creo que es hora, han pasado mucho tiempo y hemos sufrido mucho para seguir con esta bobería, aguantándole un régimen que lo único que hace es aprovecharse de la estupidez de nosotros mismos, porque yo creo que hay que ser estúpido para aguantar y creerle las burradas a ese régimen. Nosotros hemos tenido una especie de lavado de cerebro muy fuerte. No es culpa nuestra, del todo no es culpa nuestra. Esas maniobras llevadas a cabo desde que éramos unos niñitos en la infancia, que nos obligaban a gritar consignas, que no sabíamos qué rayos es lo que querían decir, pero que iban sembrando una semillita ahí dentro de nosotros, como una especie de virus en el disco duro del cerebro, pues te lo iban clavando ahí. Sin querer nos fue creando ese bichito de la inmoralidad. Los conceptos morales se nos fueron tergiversando completamente. Era más importante la revolución que la familia, era más importante que la revolución que los amigos. Aquella famosa frase de con la revolución todo, contra la revolución nada, se hizo magnánime y al mismo tiempo ocupó todos los espacios de nuestra vida, todo. Era la revolución, era primero que antes que todo, antes que un hijo tuyo, con una madre, con un padre, con un amigo, estaba la revolución. Eso no lo digo yo, eso lo dicen incluso los mismos parientes de Fidel Castro, como su hermana que está aquí en los Estados Unidos, que da su testimonio y se cuestiona cómo es posible que se haya caído en semejante degeneración. Ese mito de que Fidel era el invencible, el monstruo, el bárbaro, a Fidel los yanquis no lo han podido tumbar a 90 millas, todavía hay gente que se cree todo esto, porque además nos lo creímos todos en un momento determinado. No ha habido el chance del diálogo ni la posibilidad de que toda esa generación a la que pertenezco yo y pertenecen muchos de los que nos están escuchando, hayamos tenido tiempo para sentarnos y revisar la historia de cuál fue la verdad. Que estábamos frente a un maniático, eso es lo que estábamos, frente a un maniático manipulador que a quienes asesinó, vamos a tenerlo así, que lo entiende el Micha y que lo entienda los de Semer Bueno, los Amaury Pérez, no fue a enemigos del pueblo, sino fue a sus propios socios, a los que lo ayudaron a llegar al poder. Eso es lo que hay que entender. El triunfo de la revolución no fue un fenómeno que se planteara por ningún lugar la reconstrucción de un país. Jamás, cuando Fidel llegó al país, su propósito era reconstruir Cuba para el bien de todos. No fue un fenómeno que se tuviera un plan para hacer a nuestro país más próspero. Eso nunca existió en su cabeza. De haber sido así, hubiesen surgido inmediatamente ideas para mejorar las condiciones de la producción, para asentar las bases para que los negocios privados se fortalecieran, que la industria se fortaleciera con los mejores talentos, no que fueron esos talentos sustituidos por complacientes agentes y tarugos de él mismo, de los comunistas. La revolución fue un proyecto creado para exacerbar. Ese era el único, la única metodología que él utilizó fue una cosa que se llama el rencor social. Ese era el plan. Todo lo que había que hacer era desahogarse con el mal manejo del gobierno anterior. Todo era la culpa de Batista, de los gobiernos anteriores, y había que buscar culpables, y esos culpables había que fusilarlos. Esa era la solución de principio del problema, y mientras más fusilemos, más personas fusilemos, más felices vamos a ser. Y mientras más censuremos y más prisioneros políticos tengamos, pues más felices vamos a ser. Ahí eso fue. Aquí no hubo nunca una propuesta de decir, bueno, ven acá, ¿y cómo vamos a solucionar el problema de la comida? No, la culpa es de esos. Y cuando esos se acabaron, cuando se acabaron los supuestos culpables del régimen anterior, empezó a fusilar y a meter preso a gente que ya tenía dentro del régimen, gente que lo habían ayudado a él. Desde ese mismo comienzo, no ha dejado en 61 años de hacer lo mismo. Culpables y culpables y culpables, la culpa es de este. Y ahora la culpa es de los coleros, de los que se cuelan en las colas y venden el turno. Ayer la culpa era de los acaparadores que tenían un business, entonces tenían sus negocios en las casas. Así, siempre van a aparecer culpables y ellos nunca tienen la culpa absolutamente de nada. Ese ha sido el método de estas personas, y castigar con mano dura, porque mientras más dura sea el castigo, pues más me impongo yo, más miedo creo, y por lo tanto, más seguro estoy yo en el poder. Desde ese mismo comienzo, no ha dejado 61 años de hacer lo mismo. Primero era Batista y sus seguidores los culpables de todo, pero después eran los que no querían seguir los planes de él, de Fidel Castro. Busquen, hagamos la tarea y busquemos ahí los nombres de todos los fusilados y encarcelados y expatriados por Fidel Castro en esos primeros años, y nos vamos a encontrar con que el gran número, si no la mayoría de los que fusiló y los defenestró, encarceló y obligó a que se fueran del país, no eran batistianos. Acuérdense que Batista se fue de Cuba con millones de dólares en una maleta, millones de dólares en una maleta, millones y millones, que hoy probablemente sean billones, ¿ok?, para la época. No nos olvidemos que Rolando Masferrer no lo fusilaron en Cuba, por lo menos. Se escapó también, y por ahí, no se olviden de eso. Y después hay la larga lista de personajes, incluso personajes hasta que le salvaron la vida, como Yanes Pelletier. Cuando lo agarran después de Moncada, ordenan que a Fidel Castro lo envenenan, y es este hombre, Yanes Pelletier, que dice no, era el cocinero del lugar. ¿Dónde terminó Yanes Pelletier después de la revolución? Pues preso, casi 12 años preso, y después se volvió un disidente, gracias a Dios. Vamos a hacer una pausa acá. Se nos ha ido esta primera media hora muy rapidito. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con esto, con algunos datos interesantes. ¿Qué es lo que le pasa a nuestros artistas en Cuba? Creo que estamos un poquito confundidos. Siempre aclarar un poco y verlo desde el punto de vista histórico si hace falta, pero luego ver un poco también de la realidad de lo que nos ha pasado. Así que vámonos a una pausa aquí en El Revoltillo y ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, aquí estamos de regreso ya en El Revoltillo, y antes de irnos a la pausa, pues estamos haciendo un poquito de recuento sobre todo esto que está pasando principalmente en las redes sociales ahora, últimos acontecimientos en nuestra Cuba. Primero, estas tiendas que han abierto, la falta de respeto generalizada hacia el pueblo de Cuba, y respeto total, luego de pasar con una crisis tremenda a raíz de todo esto del coronavirus y ver las tiendas totalmente desabastecidas, con un hambre que casi pudiéramos decir que es endémica ya de nuestro país. Y luego, de un día para otro, ver todas estas tiendas abarrotadas, entonces, de unas carnes ahí que la gente no sabe ni lo que es. Precios que, como ayer, en el programa de ayer, habíamos comparado un poco una lata de espárragos vendida a $68, un abuso sencillamente para explotar, no solo para, ahí no hay ninguna intención de resolver absolutamente nada, es la intención de explotar al pueblo más, de exacerbar un poco más las diferencias sociales, porque ahora, si usted, me llamó mucho la atención y me gustó, que la televisión cubana ayer salió, se atrevió a hacer un poco de reportaje, por supuesto, súper manipulado, no nos cabe la duda al respecto. Se escucharon criterios de personas que estaban comprando en esas tiendas y se escucharon, por supuesto, ellos en el proceso de edición, muy bien hecho, obviamente, tienen su derecho, ponían criterios positivos con algunas críticas, gente que no había encontrado apoyo por ninguna parte, otros que dicen que no había encontrado ni siquiera pasta de dientes, criticaron los precios. Una señora que me llamó mucho la atención y me gustó, que a pesar de que parecía que tenía un poder adquisitivo bastante grande, ella dijo, yo acabo de salir de la tienda, he comprado mis productos, pero me preocupa la otra parte del pueblo. Eso lo dijo ella en el noticiero, de una persona que le hace una entrevista. Si me preocupa la otra parte del pueblo, la que no puede comprar aquí. Que vamos a estar aquí, según las cifras, los números, estamos hablando del 80% de la población en Cuba. Solamente se dice que el 20% de la población en Cuba, aunque usted no lo cree, usted dice todo el mundo tiene un primo en Estados Unidos. Sí, pero no todo el mundo tal vez en Estados Unidos tiene la posibilidad o no tiene esa relación con el cubano y que le manda un dinero suficiente como para gastárselo con esos precios, porque también hay gente que tiene la oportunidad de mandar $50 al mes, $100, yo no sé, dinero que sea. Otros, en las famosas recargas de los teléfonos, pero mandarle dinero para malgastarlo, digo malgastarlo en el sentido de pagar una cantidad tan grande por una lata de espárragos, cuando aquí vimos ayer que hay latas de espárragos en los mercados aquí a 80 centavos y venderle una lata de espárragos al cubano en $68, me parece a mí que es un abuso, cuando el salario mínimo en Cuba es de $30 al mes. Obvio, aquí no hay nada que buscar, aquí no hay nada que interpretar. Yo creo que está más que obvio que eso no es hecho para resolverle absolutamente nada al cubano, eso está hecho sencillamente para colectar mucha plata en dinero, moneda libremente convertida en dólares. Ellos necesitan el dólar, ven dólares por todas partes, están ambiciosos con el dólar. La pregunta es, lo que dicen ellos, ¿es cierto que ese dólar se va a reinvertir en productos para alimentar a nuestro pueblo? Hay que ver quién se puede tragar esa mentira. Yo personalmente, señores, con todo respeto, 61 años escuchando la misma cosa, no la creo, no puedo creerla. Pero estábamos hablando también, antes de irnos a la pausa, de todo este entramado, de lo que está pasando con las famosas, vamos a llamarle tiraderas, que ya han tomado un prestigio también, ya no solo antes se decía un poco despectivo, es una tiradera ahí entre reggaetoneros y artistas. Yo creo que el tema se va poniendo un poquito más serio cuando a través de esa tiradera, pues entonces también empiezan a traer temas interesantes como la pregunta de hasta cuándo tenemos que aguantar nosotros los cubanos. Y esa es la pregunta que está en el aire ahora. Están participando, si no todos, por lo menos muchos, han tenido la necesidad de participar. Los Micha, ya hemos visto a los de Seme Bueno, y por otra parte artistas también que se muestran un poco más coherentes, yo lo voy a llamar así, que son El Aldeano, Yotuel de La Diosa, Yotuel de Oricha, La Diosa, la otra cantante, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo un poco de recuento de qué es lo que nos ha pasado, sobre todo a esta generación que nos han lavado el cerebro de una manera descomunal. Planteé también el que no tenemos, en parte no teníamos la culpa, ¿okay?, de que nos hicieran eso. Hay muchas equivocaciones históricas para nosotros, las personas, voy a llamarme, tomarme el atrevimiento de llamarme más, no joven, sino más joven que otras generaciones, porque hemos tenido siempre el criterio de que a Fidel Castro nadie se le ha enfrentado, que Fidel Castro era el monstruo, ese criterio. No nos dejaron nunca leer la historia de la cantidad de personas que, de crímenes que Fidel Castro, la cantidad de personas que Fidel Castro fusiló, asesinó, se puede llamar así literalmente, porque se le enfrentaron y le pusieron el pecho. Cuidado, los números, cuando usted ve los números de esa propaganda de Pinochet en Chile, donde supuestamente se dice que hubo 2.000 desaparecidos. Bueno, en Cuba los números de asesinados no son 2.000 ni son 3.000, se suben de 5.000 algunas cifras, algunas estadísticas, tenían hasta 10.000 personas que fusiló Fidel Castro cuando triunfó la revolución. Y estamos hablando de que esos fusilados, para que lo entendamos un poco, que nos hace falta un poco de historia, de conocer exactamente qué fue lo que nos pasó, no eran enemigos, no eran batistianos, tengámoslo presente, señores, porque eso nos sigue pasando. El régimen sigue castigando, y no a los batistianos. Yo dije que se fue, que Batista se fue, salió de Cuba con una maleta llena de millones de dólares, que hoy serían billones de dólares. Dije que Rolando Masferrer no se fusiló en Cuba, se fue de Cuba también con mucha plata. Estoy hablando de símbolos que hemos escuchado siempre, que eran los malos y los malditos, ¿no? No, señor, se fusilaron personas que habían luchado por la revolución, supuestamente, porque venían cambios. Hablábamos de este personaje, Yanes Pelletier, que hubo un tipo cuando Fidel Castro, brevemente les cuento rápido, cuando Fidel Castro, cuando se acaba el asalto al cuartel Moncada, se esconde Fidel Castro, lo agarran junto a Uber Matos, ahí estaba alcalde, Emilio Alcalde, creo que era el nombre del otro, habían cinco con él, lo llevan a la prisión de Vivac, ahí en Santiago de Cuba, que era una estación de policía. Y ahí el coronel Alberto Ríos Chaviano, creo que había dado la orden de que lo envenenaran, que envenenaran a Fidel Castro. Esa es la historia que existe. Y la persona, el cocinero que estaba ahí, que se llama Yanes Pelletier, se niega rotundamente a hacerlo. Él salvó la vida a Fidel Castro. Cuando triunfó la revolución, estuvo al lado de Fidel Castro, incluso en la foto, la famosa foto de Fidel Castro aquí en los Estados Unidos, está Yanes Pelletier, porque era de la guardia. De la seguridad de Fidel Castro. Luego, cuando vio que el cambio que había dado Fidel Castro no era lo que había prometido, las primeras cosas que hizo fue, él dijo que iba a restablecer una constitución que un día deberíamos hacer un programa, porque es maravillosa, la famosa constitución del 40, todo lo que planteaba la constitución del 40, señores, en la cual habían participado comunistas. Okay. Y la elaboración de esa constitución, que sería bueno no leer una constitución un poco complicada porque son puntos de leyes rarísimas, etcétera, pero ahí se planteaban temas de la salud, temas de programas sociales, ahí se planteaba en esa constitución la educación gratis, todas esas cosas que él dijo que eso eran solamente asuntos del comunismo, eso es mentira. Esa constitución plantea una cantidad de cosas muy interesantes que yo creo que probablemente todos los cubanos hubiésemos estado muy de acuerdo con ella. Todos, es más, en esa constitución que se hizo en 1940, o que se aprobó, terminó de aprobarse en 1940, participaron casi 87 personas. Pero escuchen esto, se le dio oportunidad a que participaran 9 partidos diferentes. ¿Okay? No fue una cosa de un solo partido, yo hago la constitución, yo le escribo mi forma. No, y dentro de esos 9 partidos que participaron para crear esa constitución, estaba el Partido Comunista. Ahí estaban ellos, los comunistas, dijeron que eran minoría, por supuesto, porque nadie los quería. Pero ahí estaban ellos metiendo su granito. Sí, estoy de acuerdo con esto, no con aquello. Se aprobó esa constitución. La pregunta que uno se puede hacer, por eso el Partido Comunista debe estar prohibido en el mundo entero, porque eso no es un partido político. El comunismo no es un partido político. El comunismo es una organización, lo dicen así ellos mismos, es una organización de combate. Ellos ni siquiera se llaman políticos, porque ellos no son políticos. Porque una vez que llegan al poder, no le permiten a más nadie. Si la constitución del 40 le permitió a ellos participar en esas discusiones sobre las leyes que se debían imponer en Cuba, sobre el concepto de justicia, ¿por qué razón después ellos no dejan que otras personas participen? Es una pregunta, me parece a mí, que puede ser legítima. Pero estábamos hablando un poquito de este tema para, no sé si los Micha, los de Semer Bueno, nos están escuchando, pero sería bueno un poco debatir y que se enteren un poco de estas cosas. Son muchos las listas de las traiciones de Fidel Castro, son muchos, no solo de traiciones personales vivía este personaje, también de traiciones ideológicas, y esto es muy importante. narraba la hermana de Fidel Castro, decía el sábado 2 de diciembre del año 61, porque lo pone ahí, ubíquense, 2 de diciembre, ahí en pleno apogeo de las glorias de la revolución, todavía se estaban poniendo medallas a raíz del aniversario del desembarco del Granma, que fue el 2 de diciembre del 56. Bueno, en el 61, a raíz de las actividades que se están haciendo para el aniversario de Granma, Fidel habló por televisión nacional. La madre de Fidel Castro le había dicho a la hermana de Fidel, a Juanita, que se iban a quedar en la casa, que no iban a salir, porque ella quería ver a su hijo dando un discurso. Y Juanita dice lo siguiente: comenzamos a verlo, Fidel daba su discurso como ya todos nos habíamos acostumbrado, aburridos y kilométricos. Después voy a decir por qué. Aquí hay un dato que me enteré el otro día que es muy interesante. Cuando Fidel Castro se vanagloriaba de decir que él no, nunca jamás había cobrado, que no cobraba dinero por su función como presidente. Bueno, ¿qué les cuento? Que una de las cosas que hizo Khrushchev, perdóneme que me vaya aquí del tema de Juanita, pero una de las cosas que narró Khrushchev ahora en documentos que se han desclasificado de la Unión Soviética de esa época, ¿qué les cuento? Que Khrushchev le propuso a Fidel Castro pagarle por los discursos y le empezó pagando $360 por cada discurso. Eso está desclasificado hoy, esto no es invento del enemigo ni nada por el estilo, y terminó pagándole $964 de la época, porque le dijo, te lo voy a pagar en dólares, por discurso Fidel Castro, que hoy en día esos 900, estamos hablando de, yo no sé, pudiera montarse en $4,000 o $5,000 de hoy el tema, por discurso le pagaban a Fidel Castro, y él lo recibía con una gracia tremenda, ¿eh? Le decían, sí, echa para acá el dinerito ese. ¿Qué hizo con el dinero ese? ¿Sí? Compró mandado para la gente de la OEA, hay que ver quién se puede tragar esa también. Pues bueno, dice Juanita que el 2 de diciembre del año 61, ella y su mamá, los dos, se sentaron a ver a Fidel Castro. Ella dice, daba sus discursos como ya todos nos habíamos acostumbrado, aburridos y kilométricos, cuando de pronto empezó a cambiar de tono y nos llamó la atención, dice ella. A mí me han preguntado, esto lo dijo Fidel Castro, a mí me han preguntado algunas personas si yo pensaba cuando el Moncada como pienso hoy. Yo les he dicho que pensaba muy parecido a como pienso hoy. Esa es la verdad. Y dice que todo el mundo se quedó pendiente de qué es lo que iba a venir. Y de pronto, dice Juanita, soltó la bomba. Dijo, lo digo aquí con entera satisfacción y con entera confianza. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Juanita dice, al escucharlo me quedé horrorizada y no pude más que voltear a mi pobre madre, que estaba peor que yo, y dijo, pero ¿y esto qué cosa es, Juanita? ¿Qué fue lo que dijo Fidel? Yo, dice Juanita, no sabía qué responderle porque aquella declaración nos dejó a todos paralizadas de la impresión, hasta que comencé a hablar en voz alta, sacando lo que había tenido dentro de mí durante muchísimo tiempo. ¿Cómo es posible, le dije a mi mamá, que un hombre con el que creciste en familia, en el que creías y por el que luchaste, de repente cambie y afirme lo que siempre dijo que no era y ahora sí es? ¿Qué va a pasar ahora, Juanita? Dice que le preguntó la madre. Y Juanita le dijo, nada más, ¿qué va a pasar? Que ahora sí estoy convencida de que Fidel Castro es un gran actor, un actor que representó a la perfección un papel con el que nos engañó a todos. ¿Qué más va a pasar, vieja? Le dijo ella. Esa ha sido la historia de este personaje. Esa ha sido la historia con la que hemos vivido durante todo este tiempo. La mentira como recurso político. Vayamos a otro tema acá también, que es el que acaba de sacar de quicio a todos esos artistas del género urbano, que es respecto al caso del hospital del Dani, que es lo que se está pidiendo aquí. Aquí se está pidiendo sencillamente que se haga justicia, que se hable de qué fue lo que pasó, que se dé una respuesta, es lo que están pidiendo muchos de ellos. Le hemos encontrado literalmente el truco a los Castro, el truco de la mentira. Nos hemos casado, nos han casado con la mentira, señores, y hoy no sabemos cómo divorciarnos de ella. Literalmente eso es lo que nos pasa. Todo lo que dicen todo lo que dicen el régimen cubano, por llamarle de alguna forma decente, es mentira. Todo. Si quiere darse cuenta de eso, haga un esfuerzo y escuche los discursos. Yo sé que cuesta un poco de trabajo, ¿no? Porque a esta altura, pero si puede, hay muchos discursos en YouTube de Fidel Castro. Siéntese un día y trate de escucharlos un poco. Escuche lo que prometía desde el principio y miren todo lo que hemos tenido a lo largo de los años. Es un engaño tras otro. Les digo algo, para mí, a mí no me hace falta ni que hagan siquiera una investigación. Yo personalmente no me hace falta que hagan una investigación en el Hospital Calixto García sobre qué fue lo que pasó. Yo he vivido en ese país, creo que hemos vivido la mayoría de los que escuchamos estos programas en ese país. Hemos visitado sus hospitales. No voy a decirles que los médicos cubanos sean malos o que sean irresponsables. No, sería una irresponsabilidad mía decir semejante cosa. Es el sistema el que es malo y el que es irresponsable. Ese es el sistema el que es inoperante. Es el sistema el que no funciona. Es infuncional totalmente. Y por muy bueno y responsable que usted sea como médico, como trabajador, si usted trabaja en un sistema que está corrupto, así de malo, irresponsable y de corrupto, va a ser usted también, porque lo arrastran a que usted sea de la misma forma. No hay forma de sobrevivir en esos lugares si no es a través del mismo sistema al que usted pertenece. Nosotros hemos visto acá, en nuestro programa, la producción de este programa, hemos chocado con testimonios, cientos de testimonios, y no digo con irresponsabilidad lo de cientos. Es una verdad, cuando digo cientos de testimonios, ahora que tenemos esta maravillosa herramienta que se llama las redes sociales, de personas dando testimonios en videos de la situación de los hospitales en Cuba. Vi una muchacha quejarse de que su madre, muriendo en una cama, pedía que la atendieran, iba donde estaba el grupo de enfermeras y que le decía, mira, mi madre se está muriendo, hagan algo. Y ella, lo único que le respondían era, mire, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, no podemos hacer absolutamente más nada. ¿Qué quiere que le digamos? Así le respondían las enfermeras. Y ella, un acto de esto de desesperación, cuando salía del cuarto para poder respirar, porque veía a su madre agonizando, fue a reclamarle en un momento determinado a las enfermeras y estaban encerradas en un cuarto. Y ella lo narra con lágrimas en los ojos, dice, estaban en un cuarto con un teléfono celular, todas reunidas, viendo videos de las redes sociales y riéndose de alguna gracia que estaban haciendo en el video de las redes sociales. Eso lo vio ella mientras su madre estaba agonizando en una cama, en un hospital, que no sé qué hospital es, cualquiera puede ser de La Habana. Vamos a decir que eso es mentira. Nosotros que hemos vivido en Cuba, eso es mentira. Es imposible que eso pase. Vamos a estar aquí. Vimos la semana pasada, miren ustedes cómo son las cosas, ¿no? El jueves, la muerte de estos muchachos del Dani fue el sábado. El jueves se publicó un video con el hijo de un paciente que estaba mostrando en video un colchón con gusanos en el mismo hospital Calixto García. Hemos visto la madre de una niña con autismo que le reclama a Díaz-Canel luego de que Díaz-Canel salga en televisión con un descaro de tamaña magnitud a pararse en televisión a pedirle al pueblo que le mandara dinero para ayudar la economía. Y esta madre le sale al frente y le dice, ¿qué me vas a pedir a mí? Si le estoy pidiendo un médico que tenía que venir aquí a la casa. Esto no es un invento, señores. Lo vimos todos, pero ahí está, si no.
Es para ti, Díaz-Canel, para que veas la realidad de tu pueblo. Así que tú estás pidiendo donaciones a tu pueblo. Tú lo que eres un falta de respeto. Mira lo que tengo gracias a ti. Mira. Una niña desnutrida, con anemia. Una niña que desde diciembre le faltó su medicamento. Una niña con autismo severo, con retraso mental. Se hace pipi caca todos los días ahí sentada porque no tiene ni culero desechable. Porque tú a mí no me ayudas en nada. Estoy esperando que vengan los médicos a verla aquí desde diciembre. La única que vino fue la psiquiatra. Y dijo en un papel que los médicos tenían que venir y hacerle análisis y hacerle pruebas, a investigar a ver qué tenía, a ver si era un problema orgánico. Todavía lo
está esperando. Esas son las declaraciones hace, yo creo que 2 meses pasó de este video. Ahí está, señor. Son mentiras y mentiras. Y por último, quiero cerrar esto. Todas esas personas que defienden al régimen todavía, que tienen una pizca, quizás de darle una oportunidad al régimen para ver si recapacita. a los de Semen Bueno, quizás a los Micha, no sé cuál es el punto de vista de él, los Amaury Pérez, no sé, estoy diciendo nombres aquí de personas que en un momento determinado los he escuchado decir cosas positivas respecto al régimen. Quiero hacerles una pregunta y quiero que sean sinceros con ustedes, no conmigo, ustedes no me van a llamar a mí para decirme, ni quiero ese tipo de diálogo, pero quiero que sea una pregunta con ustedes, esta pregunta, que se la respondan ustedes de verdad. Cuando el régimen dice ahora, a raíz de estas tiendas abiertas, que ese dinero que va a entrar lo van a agarrar para reabastecer a las tiendas en el que el cubano común va a poder comprar, yo quiero hacerle una pregunta, sinceramente con ustedes, no la tienen que decir, párense frente al espejo y díganselo, ¿ustedes creen que eso es de verdad? ¿Ustedes creen que eso va a pasar de verdad? ¿Que las tiendas donde compra el cubano común se van a reabastecer así? ¿Que se van a acabar las colas, como están diciendo? ¿Y que uno va a tener la oportunidad de ir a comprar a cualquier tienda de eso, a cualquier tienda con ese dinero que van a recolectar ahí, que van a ser millones y millones y millones de dólares, si no fue ya de un día para otro? ¿Ustedes creen verdaderamente que eso va a pasar? Yo creo que ustedes tienen la respuesta. Yo dudo mucho que sea positiva. Nos vamos, se nos ha ido esta hora. Doy las gracias primero que todo por haber estado con nosotros acá en este programa, debatir y meditar un poquito sobre todo el acontecer este que está pasando. Vamos a ver, hoy es jueves, mañana es viernes ya, o juernes como lo llamamos nosotros, y vamos a tratar de irnos a refrescar un poquito en esta mañana. Hoy, 23 de julio, la buena música, se puso de luto en un momento determinado, porque hoy se están cumpliendo 9 años que la cantante Amy Winehouse fue encontrada muerta en su piso en la ciudad de Londres. La británica tenía problemas con el abuso de bebidas alcohólicas y drogas, pero dejó un legado tremendo. Esto era todo un personaje de la música y tiene este tema maravilloso con el que nos vamos hoy, Rehab. Rehabilitar. Nos vamos. Les doy las gracias a todos por haber estado conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Mañana vamos a estar acá de vuelta. Gracias a nuestro productor de Fonte Guiñol y a nuestro queridísimo ingeniero del sonido, que todos los días su trabajo es comunal, el gran Mikey con nosotros. Y a ustedes, por supuesto, por estar siempre ahí conectados. Gracias. Nos vemos mañana. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la isla triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista